8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora contamos lo esencial de la crónica de la actualidad en la linterna. En esta segunda hora, lo más destacado de las noticias, Hacienda pone como tope en el año 2019 para que las comunidades autónomas logren el déficit cero, Alicia García.
De este modo, el gobierno les da un año más para que cuadren sus cuentas. Es lo que les ha trasladado esta tarde el ministro Cristóbal Montoro a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el segundo que se celebra en este mes.
Izquierda Unida dice que la coalición con Podemos ya no tiene vuelta atrás.
Les queda por negociar principal escollo la configuración de las listas, principalmente el lugar que va a ocupar Alberto Garzón. Ayer la presidencia federal le dio el respaldo mayoritario para abrir negociaciones con el partido de Iglesias. Las bases de Izquierda Unida tendrán que refrendarlo en un referéndum el 2 y el 4 de mayo.
En Venezuela, la oposición asegura tener más de 600.000 firmas para poner en marcha el referéndum de revocación del mandato del chavista Nicolás Maduro.
Serían más del triple de las que solicita el Consejo Nacional Electoral. Maduro ya ha advertido que no saldrá adelante. Mientras tanto, los venezolanos siguen sufriendo el racionamiento eléctrico. Están 4 horas diarias sin luz y el desabastecimiento de productos básicos de las tiendas.
A las 9 tenemos la habitual reunión del equipo económico de la linterna. Mientras tanto, va a seguir encendida la luz de la linterna. Hay luz con Marta. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy vamos a hablar con Jorge de Juan, es director artístico de la Compañía de Teatro Español en Londres, que quiere abrir el primer teatro español en Londres, en la capital del Reino Unido. Belén Montes nos trae buena música, como siempre, y en esta ocasión le acompaña Super Submarina. Nos vamos a ir también hasta Vitoria con Isco Jiménez para conocer la última novela de Eva García Sáenz y repasaremos lo mejor de los foros de Herrera. Todo ello a la luz de la linterna. El primer teatro español en Londres, como no podía ser de otra forma, con el nombre del escritor más importante de nuestra lengua, Miguel de Cervantes. Un proyecto que nació hace 3 años en la capital británica y que pretende en este 2016, 400 años después de la muerte del dramaturgo, comenzar a ser una realidad. Así que nos vamos a ir hasta Londres, porque allí nos está esperando el director artístico de la Compañía de Teatro Español en Londres, Jorge de Juan, que es la organización que pretende poner en marcha este bonito proyecto. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿En qué consiste esta idea?
Bueno, esto surgió, como tú dices, hace ya 2 años y medio. Vimos que aquí en Londres no había ningún teatro, ningún espacio en el que se pudiera hacer teatro español y latinoamericano con la importancia de nuestra cultura, y en un lugar como este, donde hay 22 millones de espectadores al año al teatro, y pensamos que hacía falta, que era necesario, y bueno, pues empezamos a contactar con diferentes personas y fundamentalmente pues hemos conseguido poner en marcha este proyecto para abrirlo, espero que dentro de un mes.
Pero Jorge, ¿de qué se trata? ¿De poner sobre el escenario obras de dramaturgos españoles o obras en español?
Se trata de las dos cosas. Vamos a hacer teatro español y latinoamericano, en español y en inglés, con actores españoles, latinoamericanos e ingleses, dependiendo de qué obra sea. Pues podremos hacer, ponte que hacemos, imagínate, hacemos 7 funciones de bodas de sangre, pues 2 funciones las haríamos en español y 5 funciones las haríamos en inglés. Los actores que sean bilingües podrán hacer la misma función en los dos idiomas y si no, nos mezclaremos con los actores ingleses. Y por las mañanas la misma función las haremos también para colegios y universidades en español.
¿En qué punto se encuentra el proyecto, Jorge?
Bueno, ahora mismo está a la mitad, está el teatro construido a la mitad, la cafetería en el centro de Londres, donde están los teatros más antiguos como el Globe, el Old Vic, el Jambic y la parte de atrás de la Tate Modern Gallery. Está en una zona estupenda y está ahora mismo hecho a la mitad. Nos falta terminar conseguir la financiación para poder terminarlo y es en lo que estamos.
¿Y cómo pretendéis conseguir esa financiación? ¿A través de qué vías?
Bueno, hemos iniciado una campaña de crowdfunding. Yo llevo ya mucho tiempo también entrando en contacto con las empresas españolas que están aquí en Londres, incluso también algunas empresas inglesas. Sinceramente, la colaboración institucional es poca. Desde la embajada sí están tratando de moverse, pero bueno, están tratando de moverse para influenciar precisamente o concienciar a las empresas españolas que colaboren con nosotros, lo mismo que hacen las empresas inglesas con la cultura británica, que las empresas españolas no están muy acostumbradas todavía a lo que es la cultura del mecenazgo y a devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad les ha dado a ellos. Aquí está bastante establecido. Y las charities, nosotros somos una charity, funcionan a ese nivel, colaboran mucho con ellas y bueno, todo lo que se gana o se consigue con la charity se reinvierte en la charity, que es lo que nosotros queremos. Y en eso estamos tratando de convencerlos para que puedan aportar el dinero. Ahora hemos iniciado la campaña de crowdfunding, que también vamos a ver cómo sale y esperemos poder recaudar lo suficiente para poder terminarlo y abrirlo en junio.
O sea que, por ejemplo, cualquiera de nuestros oyentes pues puede participar y echar un cable para que este proyecto salga adelante.
Por supuesto, aunque sean pequeñas cantidades, ya sabes cuántas. Cuantas más personas pongan pequeñas cantidades, más se consigue.
¿Y eso se os busca cómo?
En Indiegogo hay una campaña con que se ponga el nombre de Cervantes. En Indiegogo sale. Ahora estamos solucionando un pequeño problema que había precisamente para los pagos desde España. Supongo en un par de días lo solucionaremos. Pero siempre es eso. A través de Indiegogo, a través de nuestra página en Facebook, también se puede ver todo lo que estamos haciendo y dónde colaborar.
Y Jorge, mientras no se materializa o mientras ese teatro español en Londres no es una realidad, ¿a qué se dedica vuestra compañía?
Bueno, nosotros hemos estado haciendo hasta ahora bastantes lecturas dramatizadas y eventos varios. Hemos estado en la Catedral de Zadar haciendo un evento sobre Lope de Vega y Shakespeare, se llama Hand in Hand. Colaboramos también con la embajada haciendo un entremés del juez de los divorcios de Cervantes, que lo hicimos en español y en inglés. Las lecturas dramatizadas, que son como pequeñas producciones, porque las ensayamos durante varios días y luego incluso las atrezamos y las vestimos con vestuario y con luz, con sonido y todo, pues hemos hecho diferentes lecturas dramatizadas tanto en español como en inglés. Una de ellas incluso, que era La noche de José Luis Acosta, después de haber hecho la lectura dramatizada, se ha decidido el hacerla en el Teatro del Canal, que se va a hacer en diciembre. La obra de José Luis la hicimos aquí en inglés y se va a hacer en español. Nosotros luego la volveremos a hacer aquí en inglés como producción. Entonces estamos dedicándonos a eso, a seguir difundiendo lo que es la cultura española, de momento en diferentes sitios, hasta que tengamos el nuestro propio, donde a partir de ahí no solo va a haber teatro, sino que también va a haber música, danza. Yo voy a colaborar ahora con Paco Peña, con el guitarrista de flamenco, en un espectáculo, y él pues colaborará con nosotros también en el nuestro. He trabajado ahora con Tamara Rojo también con el English National Ballet, y ella es embajadora nuestra, y habrá pequeños espectáculos de danza en nuestro teatro. Entonces va a ser un espacio abierto un poco a lo que es la cultura española, no solo a los autores, sino a la música y a la danza también.
Desde luego un montón de cosas está haciendo esta compañía de teatro español en Londres mientras se hace realidad o se consigue ese primer teatro español en Londres, en esta ciudad. Jorge, vamos a animar a los oyentes entonces a que os busquen en Facebook, Compañía de Teatro Español en Londres, y bueno, se informen aún más sobre el proyecto que queréis llevar a cabo y que de alguna manera, si pueden, pues que participen y echen un cable. Jorge de Juan, director artístico de la Compañía de Teatro Español, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo. Muchas gracias.
Gracias.
Te busco en el hueco que queda en mi alma. Tan frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. Me acuesto a la sombra de un árbol sin rama.
Lo que suena es Super Submarina, un grupo que lleva ya tiempo pisando fuerte en nuestro país y que se ha convertido en uno de los referentes de la música indie en España. El próximo 20 de mayo van a ofrecer su concierto fin de gira en el Barclays Card Center de Madrid, el antiguo Palacio de los Deportes. Belén Montes ha estado con ellos y le han contado cómo ha sido el Mañana Tour y cómo preparan este concierto tan esperado.
Super Submarina vienen de Baeza, Jaén, y cuentan con 3 álbumes de estudio y 3 EPs. Se encuentran actualmente con el final de gira de su último trabajo, Viento de Cara, gira que lleva por nombre El Mañana Tour. José Chino, Jaime, Pope y Juanca, buenas tardes y bienvenidos a La Linterna.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a empezar por el final. El final del Mañana Tour os lleva directo a Barclays Card Center, el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, el 20 de mayo. Con este concierto habéis dejado claro que sois hombres de palabra, porque ya lo avisasteis, que yo fui testigo de ello, que en el Decode de la pasada temporada, que se estaba planeando algo. ¿Por qué habéis decidido terminar vuestra gira aquí en Madrid, en un sitio como el Palacio?
A ver, el Palacio de Deportes, digamos que es uno de los grandísimos escenarios, ¿no? O si no, el más grande que hay en Madrid, en la capital, ya sabemos todos, ¿no? La importancia que tiene el hecho de tocar aquí en Madrid. Y bueno, pues queríamos también dar ese pequeño gran salto, ¿no? Que nos metiera un poquito de presión, ¿no? Un poco de ese afán de superación, ¿no? De querer hacer algo un poco más allá de lo que veníamos haciendo. Y hacer un concierto tan grande, ¿no? En un escenario de esas dimensiones, con los requerimientos técnicos que aquello tiene y todo, pues es un reto muy bonito y que nos apetece mucho para cerrar esta etapa de que nos ha dado Viento de Cara, que es nuestro último disco y que bueno, que yo creo que nos ha traído muchas cosas muy bonitas, y ahora es la mejor manera de cerrarlo, a ese concierto en el Palacio.
¿El Mañana Tour qué ha supuesto para vosotros?
Bueno, pues para nosotros era todo un reto, ¿no? Afrontar una gira de estas características, donde pues ya hemos visitado o estamos visitando recintos de mucho más aforo, ya no son salas tan pequeñas, vamos con nuestro propio equipo, tanto técnico, personal, como equipo de luces, de sonido y demás. Y para nosotros como banda y como grupo era todo un reto, ¿no? Y bueno, las expectativas y los resultados que estamos teniendo en estos conciertos pues están siendo muy positivos, ¿no? Y la verdad que han sido increíbles, hemos llenado los sitios y la gente está respondiendo muy bien.
Bueno, vamos a echar una mirada al pasado. Super Submarina lleva ya un largo recorrido en el mundo de la música, desde vuestro primer EP hasta vuestro Viento de Cara. ¿Cómo os veis? ¿Cómo pensáis que habéis evolucionado en estos 11 años de carrera musical?
Bueno, pues poco a poco vamos siendo más profesionales de la música, ¿no? Que es lo que siempre hemos pretendido. Poco a poco vamos mejorando en cada uno individualmente en su instrumento y en general, ¿no? Y la banda en conjunto poco a poco va empastando su sonido, vamos en busca, ¿no? de un sonido, ¿no? que nos caracterice, que nos defina, que al fin y al cabo es lo que siempre hemos querido. Somos músicos más maduros, gente más madura, ¿no? Y más viejos, exactamente. Con muchos conciertos a nuestra espalda y digamos que bueno, con bastante más experiencia que cuando empezamos.
Bueno, y las miles de personas que disfrutan de vuestros conciertos corean vuestras letras como si fueran himnos, ya son himnos, o sea, ya es increíble. ¿De dónde obtenéis esa inspiración? Porque es verdad que al principio, bueno, hace 11 años, pues igual de vivencias, oye, pues con esta novia o con el otro, o este paseo por Granada... Ahora mismo, ¿de dónde saca Super Submarina la inspiración para seguir componiendo?
Pues al final un poco más de lo de siempre, ¿no? O sea, uno tira de las experiencias personales, de las cosas que te pasan o que pasan alrededor tuya, ¿no? Porque inventarse otras vidas, inventarse otras cosas, suena muy bonito, ¿no? Pero luego uno siempre acaba tirando de lo que siente y de lo que padece, ¿no? Porque es la única manera de escribir de verdad, ¿no? Si no, sería todo demasiado superficial y quizá perderíamos un poco de esa identidad. Si bien es cierto que también cuando teníamos 18 años y componíamos canciones, nuestra manera de expresarnos, nuestras preocupaciones dentro de, de esas inquietudes generales que yo creo que todo el mundo tiene independientemente de la edad, pues han ido madurando, ¿no? Y con nosotros pues han ido cambiando ciertas cosas que ahora pues se ven reflejadas de otra manera, siendo también un poco pues el sentimiento general que cualquier persona puede tener.
Bueno, en 2010 conseguís colaborar con nombres como Vetusta Morla, Russian Red, Sidonia. Hace 6 años esas colaboraciones pues estaban en los carteles, pero ahora ya figuráis como cabezas de cartel junto a ellos. ¿Os esperabais este éxito hace 11 años o hace 6 años de compartir con nombres tan importantes del panorama español como ahora compartís con ellos, como vosotros?
Fuera difícil de imaginar, ¿no? Porque, bueno, llevábamos muy poco tiempo en la música cuando pasaron estos conciertos, ¿no? Como bien dices, estuvimos compartiendo escenario con algunos de estos artistas y para nosotros en ese momento que estábamos empezando, pues bueno, sí es cierto que ya teníamos una compañía que nos respaldaba, una gente que estaba trabajando muy bien con nosotros y ahí sí ya teníamos por lo menos la ilusión y las ganas de llegar lo más alto posible, pero bueno, siempre es difícil de imaginar y cuando ya con el tiempo nos hemos visto, pues como tú dices, en esos horarios, en esos carteles, compartiendo esa franja con estos grupos, pues para nosotros es importante porque un poco la recompensa a tantos años trabajando y esforzándonos.
Y si hablamos de festivales, el año pasado os pudimos disfrutar en un buen número de ellos. Un festival, claro, supone actuar ante gente que va expresamente a veros, que fui una de ellas, porque yo fui al Low Festival también para veros a vosotros y me encantó.
Era un buen verano, entonces.
Sí, me pegué un buen verano, ya la verdad es que sí. Pero iba yo, por ejemplo, iba con gente que iban a ver a otros grupos, pero que, por ejemplo, mi chico se quedó conmigo y en plan era Super Submarina. Bueno, también salió encantado del concierto.
Qué bueno.
¿Cómo afrontáis, o sea, cómo preparáis un concierto en un festival sabiendo que va a haber gente que va a veros a vosotros y que va a haber otros que estén de paso esperando pues a ver otro grupo y...
No pensándolo mucho.
No pensándolo.
Sí, pero Pope ha dado, por ejemplo, la clave, ¿no? Que si uno mismo está seguro de lo que hace y con humildad cree que sus canciones puede hacerlas bien y son buenas canciones y puede llegar a ser un gran grupo, pues trabajando por ello, cuando luego llega a sitios, a escenarios como el del Low, delante de 30.000 personas, que seguro que las 30.000 no están ahí para verte a ti, tienes que confiar más que nunca en ti y hacer un buen concierto para contentar a los que van a verte y captar a los que no van a verte, ¿no? Y en este sentido, el verano pasado fue muy bueno para nosotros porque cuajamos varios conciertos que de los cuales salimos muy contentos, nos los preparamos muy bien todo y bueno, yo creo que fue inmejorable y ahora de hecho estamos recogiendo los frutos de tanto trabajo.
Bueno, el año pasado ofrecisteis un concierto inolvidable en la Sala Rasmatas de Barcelona que además pasó a ser un disco. ¿Volveréis a grabar un disco en directo repitiendo esa experiencia?
Pues la verdad es que ojalá, ¿no? Podamos en un futuro volver a grabar otro directo porque para nosotros también supone en cierto modo un reto el que se grabe, ¿no?, un concierto en directo porque algo diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados. Siempre nosotros estamos acostumbrados a grabar en estudio y cuando sales a un escenario con la presión de tener a toda la gente ahí, con la presión de no equivocarte y todo esto, añadiéndole además presión de cámara, de micrófono, claro. Sabes que todo se está quedando plasmado. En cierto modo para nosotros es un reto importante, ¿no?, y supongo que con el tiempo iremos mejorando en ese aspecto y los directos que vayamos grabando cada vez irán quedando mejor, ¿no? Son cosas que forman parte de la vida musical de cualquier músico. Ojalá podamos grabar muchos directos en un futuro y cada vez mejor.
Ojalá, y los veamos todos.
Sí.
Y bueno, y después del 20 de mayo, de este pedazo gran concierto que se está gestando aquí en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el Barclaycard Center, ¿qué va a hacer Super Submarina? ¿Se va a meter en una sala, se va a meter a escribir, va a desaparecer del panorama? ¿Qué vais a hacer?
Monasterio. Pues nada, pues mira, quedarán algunos conciertos después de no sabemos cuántos realmente, pero bueno, en verano seguro que también hacemos algo, porque si no sería un verano muy, muy aburrido para nosotros. Y después pues pararemos un poco a reflexionar y a ver cuáles son los siguientes pasos, pero que vamos que...
Entonces, ¿tenéis algo ya compuesto? ¿Tenéis cosas ya en la cabeza?
Sí,
durante
claro,
la gira habéis ido escribiendo cositas.
Hay cositas.
Bueno, bien, eso es bueno. Bueno, entonces nos vemos el próximo 20 de mayo en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el Barclaycard Center, en el concierto, que va a ser único. ¿Verdad? ¿Hay ganas, nervios?
Muchísimas
ganas. Mucha gana.
Hay ganas.
Bueno, además contáis con un hashtag en Twitter propio que recordamos para no perdernos ninguna novedad y sorpresa del último concierto de Super Submarina. Hashtag 20 al Palacio con Super Submarina. José Chino, Jaime, Pope, Juanca, Super Submarina, muchas gracias por haber venido al estudio de La Linterna y que vaya bien y nada, que el 20 de mayo ruja el Palacio de los Deportes.
Muchas gracias.
De la música de Super Submarina a los libros, El silencio de la ciudad blanca es la nueva novela de Eva García Sáenz de Urturi, que publica la editorial Planeta y que ya está en las librerías. Isco Jiménez se ha paseado por las calles de Vitoria, donde tiene lugar esta historia de suspense.
Asesinos y rituales.
Causa de la muerte, fuerte traumatismo en la base del cráneo.
Hay que rastrear el vínculo con la víctima. Ese tío está fichado y está acojonado. ¿Qué te juegas?
Un experto en perfiles criminales y una ciudad de fondo, Vitoria. ¿Puede un asesino estar en dos sitios a la vez? Aunque nos movemos en el terreno de la ficción, su cuarta novela es la más autobiográfica. De la vieja catedral de Vitoria a la Casa Cordón, de la balconada de San Miguel a la calle Dato. Eva García Sáenz de Urturi une en sus casi 500 páginas lugares comunes de su infancia para construir este puzzle para el lector.
La idiosincrasia de la ciudad venía muy bien para estos crímenes. O sea, cómo reacciona la prensa aquí, cómo reacciona la gente aquí. Es la ciudad que conozco.
Aún con la resaca del éxito de la saga de los longevos, cambia lo histórico por la novela negra. 3 años y su formación en una academia real de policía es el tiempo que se tarda en armar un libro como este.
Un ala de perfilación criminal y otro el avanzado de inspección técnica ocular. Que mañana sucede que Dios no quiera un crimen, que es exactamente lo que se hace en este país cuando hace la policía ahora mismo.
¡Sospechoso a la fuga! ¡A pie!
¿Tú eres policía o qué cojones eres tú? Imagínate que lo tienes delante. ¿Qué harías?
Tú ya sabes lo que yo haría.
El cuarto hijo literario tiene influencias de Denis Lehane, autor de Mystic River o Adiós pequeña adiós, pero también de series de televisión como True Detective o Breaking Bad. Juego e investigación, quién lo hizo, pero sobre todo por qué. Páginas limpias y elegantes son algunas de sus coordenadas.
Si veis crímenes reales, os aseguro que es muy desagradable, no tiene nada de elegante, ¿no? Pero yo quería que las páginas estuviesen limpias, que no salpicase la sangre, que no hubiese torturas, mutilaciones.
Un inspector y su asesino encerrados entre 4 paredes. Vitoria. Tradición y mitología vasca en esta carrera contrarreloj.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Una semana más, terminamos con lo mejor de los fósforos de Herrera. Javier Fernández, Mar Domingo, buenas tardes.
Hola, Marta.
¿Qué tal, Iván Alonso?
Buenas tardes. Marta?
Vamos a ver qué nos trae Javier en esta ocasión, a ver cómo nos sorprende.
Pues Marta, Iván, os voy a hablar hoy de bodas.
Ah,
el
muy
tema
bien,
era
muy bien.
Bodas horteras.
Aparte, ahora pega mucho, ¿no?
Sí, entra mayo ya. Estamos en época de bodas.
De aquí a septiembre,
es verdad. Y bueno, el tema eran las bodas horteras. Luego la gente acabó hablando de bodas en las que también se habían tomado alguna copita de más. Bueno, ya sabéis, igual
los
le damos alguna.
De las bodas, ¿no?
Sí.
Los momentazos de las
los
bodas.
Los highlights, ¿sí? Como se dice en inglés.
Igual hasta damos alguna idea a alguien igual que se quiera casar dentro de poco.
Hombre, claro, tanto de lo que se puede hacer como de lo que no se debe, ¿no?
Claro.
Las ideas siempre se pueden tomar.
Claro, pues mira, por ejemplo, Gerardo, un fósforo, contaba Gerardo que su grupo de amigos son jugadores de rugby.
Bueno, pues ya esto ya
empieza,
promete.
Empieza bien la cosa. Sí. La costumbre de los jugadores de rugby debe ser que esperen en calzoncillos en la puerta de la iglesia al novio y lo levanten por los aires. Lo hicieron. También intentaron ponerse cada uno una prenda del vestido de una invitada.
Muy bien.
No hablo de lo que pasó con la invitada, pero bueno. Uh-huh. Lo del vestido de la invitada fue solo el principio, Marta.
Entonces, claro, con las copas y demás, pues no atinaban a taparse unos a otros. Todo. Entonces, bueno, acabaron todos en pelotas. mi suegra diciendo corta esto, yo diciendo imposible, y bueno, pues con las copas se fueron acabando, se fue acabando la Coca-Cola, y uno de los amigos también, pues amenazando al camarero, diciéndole que sabía 7 formas distintas de matar a un hombre si no aparecía la Coca-Cola.
Claro, es que hay un punto en el que sí, de la broma se pasa un poquito al tema, ¿eh? Cuando uno va un poco subido de tono, ¿eh?
Llegan horas que por un cubata se puede hacer cualquier cosa.
Desde luego.
Vamos ahora con Sandra. Sandra se dedica a organizar bodas, o sea que sabe y ha visto muchas cosas. Uh-huh. Y en una de ellas contaba que la familia del novio quiso que la afición del padre estuviera presente en la ceremonia.
¿Cómo que la afición?
Pues una afición que tenía el padre.
Ah, ahora vale,
vas
la
a ver
afición,
cuál
vale,
es.
Vale.
Y quería que estuviese presente en la ceremonia.
Madre mía,
pero
pues
la afición, pues la verdad es que no era muy propia para un enlace.
El papá de ella se dedicaba, bueno, tenía una afición que era la cetrería, sí, y en la iglesia tuvimos que convencer al cura, que nos costó bastante, para que el halcón que él tenía, el padre de la novia, entrara llevando los anillos. Llegó a la mano del padrino, el padre de ella, y allí llevaba sus anillos, amarrados en las patas, y sí, lo hizo estupendamente.
Bueno, imagínate los tocados de las mujeres.
Claro, las mujeres estarían todas sujetas.
Imagínate los tocados. Eso pudo ser. Algún nido habría por allí, claro.
No, estaba bien entrenado, ¿no? Si no, no se habrían arriesgado.
Pues hablando de animales, sí, esto es lo que los amigos del novio llevaron a una boda a la que el fósforo Pedro estaba invitado.
Los amigos del novio entraron con un saco y una cosa chillando, que aquello parecía, coño, aquello parecía lo que era. En la mesa de los novios abren el saco y era un cochinillo.
Madre mía.
Anda, vivo,
el
claro.
El cochinillo, vivo, el pobrecito mío, gritando, con toda la bulla que había allí en la boda, empezó a correr por las mesas aquello, las mujeres levantándose, gritando. Bueno, pues te puedes imaginar, pues el durante de la boda fue impresionante.
Bueno, la gracia yo tampoco la entiendo. Bueno, el que lo viera desde fuera sí, ¿no? Pero no
sí,
sé.
Sí, yo tampoco. A mí no me haría mucha gracia ver un cochinillo corriendo por mitad de mi boda.
Otra cosa es ahí, a Saico bien, ¿no?
A Saico sí, pero claro. Pero vivo, buf.
Nah.
Bueno, Javier, otro fósforo. Contaba que ya de por sí en la boda que estuvo había sido bastante curiosa, pero lo mejor llegó en el momento de la tarta.
Hubo un momento en que se apagaron las luces, los camareros llegan con bengalas, presentan una mesa cuadrada allí, nadie sabía lo que era, con un sistema, supongo, hidráulico de mando, no sé cómo, esa mesa se empezó a abrir, se abrió con luces de neón y un sistema empezó a salir una tarta desde abajo con luces, con bengalas, bueno, la nave espacial de ET, parecía.
Bueno, Star Trek, pero en tarta, ¿no?
Bueno, para cada uno, eso te iba a decir, a cada uno lo que guste.
Y vamos a terminar con uno de esos mensajes que lee Herrera, de los que le llegan al correo. Y por lo que se ve, la boda de la que hablaba el mensaje era de gente muy, muy arraigada a su tierra.
Dice, he ido a varias bodas, pero la que motiva al correo es en la que de repente me veo a 3/4 partes del salón con el puño en alto cantando los 02. Eran los mismos que semanas antes de la boda te llamaban para ver si al final ibas a asistir, porque como no hemos visto aún el ingreso en la cuenta.
Bueno. Gracias, Gaby. Gracias, Iván.
A ti,
que ya viene Juan Pablo Colmenarejo y la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.